Bueno, ahora sí recuperamos la comunicación con el doctor Alejandro Jabornicki. El doctor me decía que la carátula bajo la cual él está detenido, su defendido, es homicidio.
Sí, sí, preventivamente creo que es lo más objetivo, atento a la gravedad de la causa y estado. No tenemos todavía agravantes ni eximientes como para poder ver alguna alternativa. Tampoco hemos tenido un acceso total a la misma. Estamos recordando que el detenido fue trasladado con todas las medidas de seguridad al juzgado sobre las 9:40 aproximadamente y la audiencia indagatoria se va a llevar a cabo en minutos, aproximadamente 10:15.
Ah, está a punto de declarar ya entonces.
En este momento va a prestar su declaración, no tiene nada que preparar si se quisiere porque está completamente decidido y está totalmente, él en lo personal, cansado o preocupado un poco por tantas horas, tantos días, primero demorado, luego detenido, con unos cargos que no resisten sobre su persona, sobre su humanidad, una situación un poco difícil de acercar a este imputado, ¿no?
Claro.
Está por fuera totalmente de este hecho, no lo ha cometido, y bueno, hoy quiere dar sus expresiones, seguramente su señoría valorará estos dichos y esta importante posición, y se tomará el tiempo prudencial para decidir lo que corresponda. Lo que también es cierto es que las causas van a ser presentadas ayer. Vemos con dificultad que pueda ser resuelta para el día de hoy. Estaríamos esperando novedades de esa incidencia particular de excarcelación para el día lunes o martes.
Lo sigo escuchando algo bajo, a ver si podemos mejorar la comunicación. ¿En qué situación lo pone a su defendido este allanamiento en el que se han encontrado, bueno, ropas con manchas de sangre? Y demás, ¿no?
Nosotros negamos absolutamente la existencia de manchas de sangre, cenizas, de carbón en la medida preventiva de allanamiento. No es así, no se han encontrado ese tipo de elementos en el allanamiento. Se ha encontrado ropa, han peritado, lo han tratado de analizar desde los aspectos periciales que la policía y los especiales tienen, pero por lo que estamos viendo no existe ese tipo de elementos sobre la ropa. O sea, no hay cenizas, no hay carbón, no hay semen, no hay sangre, y nuestro cliente se encuentra perfectamente disponible para cualquier prueba de tipo genética del grado o complejidad que se quiera hacer, tanto en sangre como cualquier otra parte de su humanidad. No se va a negar a ningún elemento probatorio que su señoría quiera prestar. Está a disposición de la justicia y actuará conforme a las peticiones que su señoría ordene en esta causa.
Usted ya tuvo contacto con él, seguramente, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Qué estaba haciendo él? No sé si le comentó que estaba haciendo el día en el que mataron a Lucía Maidana, la hora en la que la mataron.
Sí, básicamente se encontraba en las casas de sus familiares, idas y venidas.
¿Él es de acá, de Posadas?
Él es un chico de Posadas. Un chico de Posadas. Muy querido por toda la ciudadanía. Es un chico que amigos tiene en cada esquina. Es una persona con antecedentes inexistentes. Es de muy buen carácter y sociabilidad. Se encuentra psicológico y psiquiátricamente en perfectas condiciones, no tiene una actividad dual o compleja de tipo psicótica o de algún elemento importante que creo que tiene que tener el material de este homicidio. Creo que se dispuso una investigación en base nuevamente a dichos y a expresiones de una familia muy dolida. Y bueno, le tocó en este momento responder a esta persona y dar estas explicaciones que creo que se van a hacer de manera casi definitiva en el día de hoy. y esperaremos las resultas judiciales.
Estaba
no existen en el expediente algún tipo de cargo o prueba en contra de nuestro que no fuere la declaración de la hermana, a quien con sinceridad respetamos mucho.
Claro.
Y creo que Nicolás también, luego de lo que resuelva su señoría, también se va a poner a disposición de la justicia.
Doctor,
lo que sea la investigación y la resolución del caso.
Doctor, disculpe que insista. ¿Él tiene cómo probar que en ese momento él estaba con sus familiares, con su familia, con su mamá? Tiene cómo probarlo. ¿Él conocía a Lucía y a su hermana? Sí.
Aparentemente, ¿a quién conoces? A la hermana.
A la hermana.
Él me dice no recordar la presencia de la fallecida, de la persona víctima del hecho.
Sí.
Se ha retirado del departamento no por cuestiones de agresión o de una vida difícil, sino que se retiró justamente porque su madre, quien era titular del contrato y garantía, decidió ir a otro lugar y tuvieron que pagar multas, costos, y por eso se retiraron. No hubo ninguna razón, no hubo figuras de árboles quemados, no hubo este tipo de personalidad violenta que se está queriendo imprimir a este hombre.
¿De dónde la conoce a Felicitas, a la hermana de Lucía? ¿De la facultad? ¿De dónde?
Aparentemente se habrían cruzado en el departamento en reiteradas oportunidades y fueron cuestiones de vecindad y de diálogo y de saludo y de buen trato. Nada más que ello es la relación que tiene con la hermana Felicitas, que ahora estoy recordando el nombre, correcto.
Porque se había hablado, de entre tantas cosas que se dijeron, se había dicho que también tanto Lucía como Felicitas habían denunciado a su defendido por violencia hacia la novia de Nicolás. ¿Esto es así?
No, bajo ningún punto. Lo negamos expresamente, eso no ha sido así.
Bueno.
No existió tal hecho.
Bueno, ¿él cómo está? ¿Está listo para declarar? ¿Está?
Estoy en momentos de encontrarnos, hay un procedimiento de seguridad importante, y bueno, charlaremos unos minutos de lo que ya hemos hablado.
Bien.
Está debidamente claro que va a su expresión de lo sucedido el día sábado, y calculamos que en una hora y media estaremos terminando con esta declaración.
Bien, vamos a esperar las novedades. Doctor, aprovecho rápidamente para preguntarle del otro caso, ¿cómo sigue la causa de su defendida, la profesora que fue acusada de mantener una relación con un alumno de 14 años?
La situación se encuentra estable, en condiciones de buscar ya un sobreseimiento definitivo en esta causa. El día jueves prestó una declaración, pedimos ampliar este martes nuevamente su declaración en torno a determinados documentos que estarían llegando desde las empresas de telefonía celular, que podrían acompañar aún más los dichos y las expresiones de esta defensa. Desde todo punto estamos negando y desconociendo la titularidad de los números telefónicos, de los mensajes de texto y de las páginas de internet, Facebook y videos y demás, y de todo tipo de tonos elevados. Estamos en esa sintonía y en esa idea. Ella ha declarado, ha sido concedida su eximición de prisión, le enrostra un tipo penal del artículo 120, y bueno, creo que estamos ratificando lo que venimos diciendo en este tema, y el expediente también luce una gran orfandad de pruebas de cargo en contra de nuestro cliente. Concretamente, lo único que tenemos es una declaración en Cámara Gesell del chico, que afirma algunas cuestiones y se contradicen otras, muy muy liviano como para poder encontrar una situación de procesamiento posible de nuestro cliente en esta causa.
Bueno,
lo vemos en mejor condición que la semana pasada. Está en condiciones de ser sobreseída.
Está en condiciones de ser sobreseída.
Totalmente.
Bueno, el martes amplía la declaración, entonces.
Amplíe para fortalecer expresiones de la defensa, no para fortalecer impresiones de cargo, digamos. No estamos defendiendo ninguna prueba en contra. Estamos tratando de abonar con esas informaciones que llegan de las empresas de telefonía celular, la situación de inocencia.
¿Cuándo llegarían estas informaciones de las empresas?
Entiendo que esta semana, el día lunes, estaría en sala de juzgado y nosotros copiaríamos un poco para ver qué sale, y el martes a las 10 de la mañana tendríamos ampliación.
Bien. Le agradezco el tiempo, como siempre, doctor. Muy amable.
A usted por su llamado, señor.
Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí está Alejandro Jabornicki, es abogado. En dos causas que sonaron muchísimo en los últimos días acá en la provincia.